Qué gusto saludarles, hermanos, en esta noche. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema de esta noche. Nuestro tema es la talla, la ruta y la estrategia. ¿Están bien? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Miren qué bonito esto, de verdad que están bien definidas, pero ¿quién los definió? ¿Quién los definió? ¿Qué dicen ustedes? Eso, así mero. Dios la definió a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que este tema es tan precioso. Vamos a leer un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que hace cabal, yo diría, encaja perfecto este pasaje que vamos a leer aquí con nuestro tema de esta noche. Ya lo tienen, hermanos, Apocalipsis, capítulo 5, y dice en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y de mucho menos de vivirlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Saben a quién se refiere aquí, verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí está bien definido como inmolado. Que tenía 7 cuernos, 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. La verdad es que el hombre o el ser humano, por los que ya tuvimos la oportunidad de leer, escuchar la carta, el estudio de esta noche, el ser humano, el desvío que se tuvo es tan, tan tremendo, tan, la separación que hubo de Dios es demasiado. El hombre se separó de Dios, el hombre se alejó de Dios por la desobediencia, por todo lo que ustedes ya sabemos o lo que ya hemos oído. Por todo esto, hermanos, el hombre prefirió buscar otros caminos. De ahí surgen personas como aquel que construyó aquella gran torre de Babel, ¿se recuerdan cómo se llamaba, verdad? Nimrod. Aquel Nimrod, con la intención de llegar al cielo. ¿Esa era la intención de llegar al cielo, de llegar a Dios? Bueno, no había mucha tecnología en aquella época. No había mucha ciencia. Pero la intención era llegar a Dios y empezaron a construir y nadie detenía aquella obra y iban para arriba. ¿Cuándo lo iban a lograr? Sí, de aquí para arriba, hermanos. Pero hoy ya lo podemos nosotros. Qué locura de aquel pobre hombre, dice uno ahora, ¿va? Porque ahora ni modo, ya sabemos de distancias, ya sabemos de cuánto hay de aquí a la luna, cuánto, porque de plano tanto descubrimiento, pero en aquella época no había nada de eso, nada. Pero la intención del hombre era llegar a Dios. Eso precisamente fue lo que sucedió. Y en lugar de recuperar lo que había perdido, el hombre empezó a alejarse más de Dios. El hombre empezó a razonar. El hombre empezó a cuestionar a Dios. El hombre empezó a alejarse. En lugar de acercarse más, se distanciaba. Ese es el gran problema. Y empezaron a buscar muchos caminos y de ahí surge la religión. Hay un dicho que dice en el mundo, así como todos los caminos van a Roma. Porque en aquella época Roma era el imperio que estaba en su apogeo, donde ¿quién no quería ir a Roma? ¿Quién no quería llegar? Entonces estos que tenían aquella época la autoridad, el dominio del mundo, ¿qué era lo que empezaron a hacer? Empezaron a construir carreteras que llegara a Roma, de todos lados, para llegar a Roma. Y construyeron carreteras por todo lado. Fue uno de los grandes éxitos de ellos. Desde ahí surge el dicho, como todos los caminos van a Roma, así todas las religiones van a Dios, dice. Pero eso nada que ver. Nada que ver porque dentro de las religiones, dentro de lo que el ser humano ha escogido, ya se imaginan ustedes, unos guardando el sábado, otros no. Unos dicen que sí hay que tomar, otros que hay que tomar licor, que hay que se puede tomar, que no hay ningún problema, otros dicen que no. Miren, esos grandes enredos, así como decía una persona en una oportunidad, miren, Dios es como un volcán, decía. Donde ustedes están subiendo por este lado y nosotros por este lado, pero de todas maneras vamos a llegar a lo mismo, a la misma punta. Imagínense los cuestionamientos, los razonamientos del hombre, pero nada que ver. Por eso es que nuestro tema de esta noche, la talla, la ruta y la estrategia, están bien definidas. ¡No hay pierde! Miren, hermanos, qué bonito esto. Bueno, ¿qué es talla? Como estamos en un estudio, ¿no? ¿Qué es talla? Porque es importante que lo comprendamos muy bien y así los hermanos que están en la transmisión en esta noche también nos puedan escuchar. Así rapidito. Talla es una medida. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué talla es tu camisa? O sea, se está refiriéndose uno a una medida. ¿Qué más? Tamaño. ¿Verdad? Un tamaño. Entonces, por eso es de que cuando decimos la talla, ¿y la ruta qué es? Ese sí es más comprensible, ¿no? Es el camino, cabalmente la ruta, ¿no? Nosotros decimos, bueno, vamos a ir a, por decir algo, vamos a ir a Escuintla. Tiene que agarrar la ruta que es, ¿no? Solo dos rutas hay para llegar a Escuintla, ¿no? Aquí por Villanueva y por la Antigua. Si quiere agarrar por otro lado, se va a ir a perder. No va a llegar. Entonces es lo que ya está bien definido, la ruta. ¿Y la estrategia qué es? El proceso que debo de seguir. ¿Qué más? Es un plan. Una estrategia es un plan. ¿Qué más? Ahí participan más los niños que los grandes, ¿verdad? Los niños vienen más libres, vienen más expresivos. Una estrategia es precisamente la forma que se debe de enfrentar muchas cosas. Es una estrategia. Es que eso es lo bonito, hermanos, realmente de nuestro tema de esta noche. Yo diría que es una de las enseñanzas que cómo motivan. ¿Por qué razón? Porque la talla ya está definida. ¿Cuál debe de ser nuestra talla? Pero no estamos pensando en, no estamos pensando en una talla así física, sino que espiritual, ¿no? Eso es, porque ese es nuestro tema de esta noche. No vamos aquí a pensar y cuánto mediría, cuánto tuvo de altura nuestro Señor Jesús cuando vivió. No. Eso nada que ver. Mucho menos pensar que vestirnos como Él se vistió. No, tampoco. Si no, se imaginan ustedes aquí todos con sandalias, ¿no? Y conseguirles túnica a los hermanos. Nada que ver, pues. De hecho que, yo recuerdo que hace muchos años, empezaron a llegar un grupo de personas en la iglesia, así cabalmente. Empezaron a llegar con túnicas y con sandalias, así. Y querían como que implementar eso dentro de la iglesia y empezaron a llegar. Y empezaron a llegar, solo que llevaban otra forma. Llevaban otras influencias. Hasta que se les tuvo que hablar. Que nuestra visión no era eso. Nada que ver. Me llama la atención el primer pasaje. Bueno, vamos a leer un pasaje en esta noche acerca de lo que es la ruta. Dice en el libro de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Oigan eso, hermanos. Nadie puede llegar al Padre sino a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sino cuando dice aquí, sino por mí. Como quien dice, aquí se está refiriéndose a su ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere, a su ejemplo. Nadie puede llegar a Dios sino a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Miren, hermanos, qué bonito este pasaje, porque esta es una de las formas en que, como realmente el ser humano tan desubicado estábamos, viene el Señor Jesús a través de su ejemplo, a través de lo que Él es, viene, bueno, qué perdidos están estos mis hijos, entonces vamos a hacer algo, mejor vamos a darles el ejemplo. Vamos a darles el ejemplo. Entonces viene el Señor y pone el ejemplo. ¿Cómo se debe de caminar? ¿Cómo se debe de comportarse? Y de ahí, de la vida del Señor Jesús, depende, hermanos, depende actitudes como ustedes no tienen ideas, hermanos, de la vida del Señor Jesús. De ahí surge, de ahí emana, de ahí está todo cómo debemos de comportarnos. De ahí surge todo. Por eso de que para nosotros la vida del Señor Jesús es el ejemplo máximo, es nuestro parámetro. Es el parámetro para nosotros. Que alguna hermana dentro de la iglesia diga: ah, yo soy desmotivado porque ahí la esposa del pastor o la esposa de los diáconos. Bueno, ¿y quién lo manda? ¿Y quién manda a poner los ojos donde no debe ser? No es así. O sea, no es correcto eso, porque para todos, hombres, mujeres y niños, hay un parámetro bien definido. Y es precisamente la vida del Señor Jesús. Alguien un día me dijo, ah, yo estoy bien desmotivado porque ese hermano tan fiel que se miraba y yo estoy pensando mejor también ya no seguir. Bueno, ¿y quién lo manda a poner su mirada en otro, en el que no debe de ser, pues? ¿Puesto los ojos en quién? Por supuesto, claro, los que estamos al frente, y no se imaginan ustedes la responsabilidad que pesa, porque eso es una verdad, pues. Lo hemos dicho muchas veces. Si alguien es maestro de niños, hay una responsabilidad. Si alguien atiende la secretaría de la iglesia, hay una responsabilidad, definitivamente. En una oportunidad suspendimos a una señorita porque le gustaba llegar con minifalda en la secretaría. Le dijimos, bueno, o tu privilegio, o cambias tu forma de vestir. ¿Sabe qué prefirió? Dejar su privilegio. Sí. Porque le gustaba vestirse de esa forma. Va. O sea que hay una responsabilidad. No digamos si ocupamos un puesto de diácono. No digamos si ocupamos un puesto. No digamos si ocupamos un puesto así como yo lo que estoy haciendo en esta noche, en predicar la palabra. Claro que sí. Hay una responsabilidad y un compromiso. Pero más que eso, así como ustedes y yo ponemos nuestros ojos, pero en Jesús. Eso sí, por eso es que no nos desmotivamos. Puede desmotivarse su mejor amigo, su compañero, pero si usted está bien firme, ¿con quién debe de compararse? ¿Con quién debemos de medirnos continuamente? No hay razón por qué desmotivarnos. Ninguna. ¿Por qué? Porque vamos para adelante, como dice la alabanza que acabamos de entonar. Entonces, ni qué bonito como lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, dijo. O sea, como quien dice, a seguir las huellas. El apóstol Pedro lo entendió de una forma bien comprensible. Busquemos otro pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora voy a leer en el versículo 21. Oiga lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Saben para qué fuimos llamados? Aquí lo aclara bien. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Miren, hermanos, qué bonito es. Dice que ¿saben para qué fuimos llamados nosotros? ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Nosotros no fuimos llamados para que saquemos muchos beneficios al Señor, como lo hace mucha gente, ¿no? Somos hijos del Rey y usted pídale a Dios lo que necesita, porque para eso es el Rey, nos da todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, así es que ese es sacarle provecho a Dios. Y de ahí cuando les llega, somos hijos del Rey y andan con un espíritu nada que ver con el espíritu de Cristo. Ese es el problema. ¿Para qué fuimos llamados? Por eso dice aquí, dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es lo que el Señor viene? Porque yo quiero decirles en esta noche, el llamamiento de Dios para nuestra vida es verdadero. Ustedes deben de estar bien consciente cómo lo llamó el Señor, para qué lo llamó el Señor. Pero lo que sí es cierto es de que viene el Señor y nos llamó y le dice, ¿quieres seguirme? Algunos hemos dicho, Señor, déjame pensarlo. Dame 5 meses, Señor. Dame 1 año. Voy a pensarlo bien. ¿Está bien? Dice el Señor. Llega el tiempo y viene el Señor y dice, bueno, el tiempo que me pediste es aquí estoy, dice el Señor. ¿Me quieres seguir? Uno dice, Señor, te voy a seguir. Bueno, ¿me vas a seguir? Entonces, tu meta debe de ser como yo, dice el Señor. Eso es lo que Él nos pide. Pero ser como Él en la figura de lo espiritual, hermanos. Ser como Él en su sencillez. Ser como Él en su amor a las cosas de Dios. Por eso Él decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ser como Él, miren. Tenía, pero una, unos anhelos de estar en las cosas de Dios. Nada de estar jalado. En cuanto a su entrega, total. En cuanto a su sencillez, te diría insuperable. El pasaje que leímos en un principio cuando dice, nadie era digno de poder abrir los sellos. Pues saben ustedes, hermanos, que existieron tantos y grandes hombres de Dios. Grandes hombres de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia, la palabra del Señor, habla acerca de Moisés, dice que no hay otro como él en la tierra. Tan manso el hombre. Tan manso que soportaba las ofensas, los reclamos de más de 1,000,000 de personas. Pero llegó el momento en que sí se enojó. Llegó el momento en que le sacaron el calor. Porque Dios le dijo, bueno, Moisés, ahora vas a hablarle a la piedra, no lo vas a golpear, vas a hablarle. Viene Moisés ya molesto. Y agarró y golpeó la piedra. Grandes hombres de Dios. Job, un gran hombre de Dios. Dios mismo dando testimonio de él. Pero no llegó a esa talla. Abraham, igual. David, igual. Grandes hombres de Dios que han existido no llegaron a la talla. Pero saben ustedes, por eso dice que nadie era digno de abrir esos sellos, porque estaba sellado con 7 sellos, como quien dice, y dice el apóstol Juan, yo lloraba porque nadie se hallaba digno para abrir esos sellos. Pero hasta que apareció el Cordero inmolado, él sí viene, abrió, como quien dice, plasmó con su vida lo que aquí hay, ve, eso es todo. Lo plasmó en hechos, bueno, hijos, bueno, vamos a enseñarles cómo se debe de vivir la palabra, cómo se debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí dice en el libro de Hebreos, y dice, entrando en el mundo, dice, Señor, sacrificios no te agradan, ofrendas no pediste. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Mire qué bonito. Cómo lo plasmó el Señor. De una forma, pero comprensible, entendible. Por eso es de que para nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, no hay pierde ahora. El que quiere perderse, es porque quiere perderse. Pero de ahí, ¿no? Estamos bien ubicados porque hay una ruta ya trazada. Es como cuando uno usa el GPS, ¿va? Le dicen, cruce a la derecha. A 50 metros, agarre a la izquierda. Siga recto por 100 metros. Y hay una ubicación que lo lleva uno y después si uno va a un lugar, a veces ni conoce uno y dice, ha llegado enfrente su destino. Solo falta que le den toque a la puerta donde tiene que entregar el producto, la encomienda o no sé. Si los hombres, hermanos, han trazado una ruta así para que estemos bien ubicados, yo quiero decirles a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él trazó la ruta a seguir. Mire, hermano, no hay pierde. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy? Consulte su mapa. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Saben cuál es nuestro mapa? La palabra. ¿Qué va a hacer cuando tenga un problema familiar? Consulte su mapa, por favor. ¿Qué va a hacer cuando tenga un problema en la empresa? Consulte su mapa, por favor. ¿Qué va a hacer cuando se va a enfrentar frente a sus luchas personales, sus debilidades, sus defectos? Consulte su mapa. Ahí está. Ahí está ahí en la palabra de Dios. Hay que consultarlo porque ahí está. Entonces, ese es lo bonito de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a trazarnos la talla, la ruta y la estrategia. Pero el ser humano no quiere. Es como aquel, esos berrinches que hacen a veces los patojos. Bueno, te sentás ahí, se va el patojo, pero no se sienta ahí, sino que se sienta por allá. A mí ustedes que hacen eso a los patojos. No, hombre, te dije que te sentaras ahí. No, es que aquí me gusta, aquí estoy bien, pero te estoy diciendo que te sentes ahí, hombre. En una oportunidad iba yo con un hermano. Y el hijo del hermano iba como copiloto. Estaba pequeño el niño. Le dijo el papá. Me dijo, pasate para atrás, le dijo. ¿Por qué? Le dijo el niño. Pásate para atrás, me hacen estar preguntando, le dijo. Papá, ¿por qué quieres que me pase atrás? Pásate atrás, hombre, le dijo. Y el patojo no mucho quería, pero como estaba chiquito, bien podía pasar entre los dos y uno. Bueno, se levantó de no tan de buena gana. Se levantó y se sentó atrás. Papá, ¿y por qué me mandaste para atrás? Le dijo. En eso se parqueó el hermano. Y el patojo bien que le comprendió. Y le dijo. Ah, porque el hermano se parqueó. Y él desde lejos había visto a un hermano que estaba ahí esperando bus y lo vio. Dijo, voy a darle jalón a este hermano. Y entonces viene el patojo y le comprendió muy bien y dijo. Ah, papá, hoy sí te entiendo, le dijo. Hoy sí te entiendo. Me dijiste que me pasara atrás para darle lugar al hermano, le dijo. Papá no te había entendido, le dijo. Mire, qué bonito eso. Papá tiene la razón toda la vida. Dios tiene la razón toda la vida. Solo que a veces nos emberrinchamos. Se nos mete, ¿qué? La rebeldía, o no sé. Y uno quiere salir con las suyas, pero Dios tiene ya la ruta trazada, hombre. Si yo aquí, hermano, les hago la pregunta, ¿cuánto nos ha ido mal? Muchas veces por no ir en la ruta. A mí me ha ido mal, hermano, de veras. Por no ir en la ruta. Vieron los grandes. Para los que he tenido que llevar, hermano, de veras. Si yo tengo buenos raspones. Tengo cicatrices, llevo, porque muchas veces, hermano, me he salido de la ruta. Viene Dios y, vaya, para allá vas. De repente aparece alguien ahí. Aparece alguien y le pega uno un golpe. Yo he probado cachetada. Que sin saber ni por qué. Bien, no sé por qué, pero un día, fíjense, les voy a contar lo que me pasó un día. Un día un hermano, tuvimos una cuestión así un poco, hace muchos años, pues, tuvimos una cuestión así un poco feo, como cierta discusión que tuvimos. Yo iba en el bus, iba para el trabajo. Dije, pero ese hermano se aprovechó, dije, pues. Pero él tuvo la culpa, y vieran cómo iba yo murmurando en el corazón. Porque somos de malos, y... Pero él tuvo la culpa, y peor si lo va a ir a decir al pastor, y a mí me va a caer. Y iba yo pensando un montón de cosas, ahí, la cabeza, ahí iba. Tanta cosa. En eso el bus estaba parado y se sube un muchacho. Así, literalmente se subió un muchacho. ¡Pah! Me pegó una cacheta. Se bajó el muchacho y se quedó parado ahí otra vez. Dije yo, qué duro se siente esto. Dije, pero más duro mi corazón, dije dentro de mí. Mire, todo lo más de pensar, viene Dios y me enseñó que debería de perdonar como Cristo lo hizo. Cristo Jesús dijo que debo de perdonar a mi hermano, no 7 veces. Yo con una, vas de pensar, va de ir, no se imaginan. Pero una cachetada me hizo que yo reflexionara. Por eso yo les digo, hermanos, en esta noche, muchas veces nos salimos de la ruta, nos salimos de lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Y por eso nos va mal. Por eso Dios tiene que utilizar sus formas, sus métodos para la vida de uno, para hacerlo volver al camino. Por eso la palabra del Señor dice, pregunten. Pregunten por la senda antigua. Y anden por ese buen camino, dice la palabra. Entonces, Para nosotros entonces, hermano, ya está establecido la ruta, ya está bien definido. Pero aunque está ya bien definida la ruta, uno quiere agarrar atajos. ¿Saben qué es un atajo? ¿No? Quiere uno salir más adelante, ¿no? Quiere uno agarrar el camino más corto, más, no hombre, si ya está trazado. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, dice qué bonito. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, hermano, poner los pies donde el Señor las puso. Eso quiere decir actuar como Él actuó. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice ahí? No respondía con maldición, que cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bonito, ¿eh? Ese es ejemplo, ¿eh? Ese es talla, ese es camino para nosotros. Bueno, en la parte final de la carta, perdón, en la segunda columna de la carta, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? De verdad, este es el ejemplo para nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno dice, uno se da cuenta de todas sus debilidades, todos sus defectos que surgen en la vida de uno, sabe que debe de ser uno. Señor, tú venciste, ayúdame a vencer. ¿Eso es todo? Entonces viene el Señor y le dice, viene Dios y alguna vez le susurra en el oído a uno, le dice a uno que debe de hacer uno. Ten cuidado, hijo, no te conviene eso. Deje ese mal camino. Y viene Dios y empieza entonces a ubicarlo bien a uno. Dice Hebreos 4:15, esta victoria marca una nueva era con el postrer Adán, que es Jesucristo, el cual como sacrificio voluntario se presentó como la ofrenda única y perfecta por el pecado, constituyéndose en las primicias de una generación, ¿qué dice? De su mismo espíritu. Oigan eso, hermano. ¿Saben? Eso es lo que debe de existir en uno. Ese mismo espíritu. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo. O sea, haya pues en vosotros este mismo espíritu, quiere decir eso. Eso es todo. Entonces dice, constituyéndose en las primicias de una generación cargada de su mismo espíritu en él, para que así, como él venciera, mediante su muerte y resurrección, sigamos su ejemplo fielmente, ya que Jesús nació, vivió, murió y resucitó dentro de los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando el cumplimiento de los tiempos en él, para arrebatar a los suyos en las nubes y celebrar juntos. ¿Qué dice ahí? Qué bonito, ¿eh? Yo creo que los que estamos aquí, hermanos, de verdad queremos estar con el Señor un día, pues a seguir imitándolo, a seguir su ejemplo, a seguir luchando. Dice, sin embargo, el reto para todos según la palabra es este. Leamos. ¿Saben cuál debe ser nuestro reto, hermanos? ¿Qué es un reto? ¿Qué es un reto? ¿Una meta? ¿Qué más? ¿Un desafío? ¿Algo qué? ¿Algo que uno se propone? ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros, por eso les decía yo el domingo, nosotros como creyentes, los seguidores de Cristo, somos los más inteligentes que debemos de existir? Porque tenemos metas. Solo que nuestras metas son puramente espiritual. Y tenemos retos grandes. Tenemos grandes proyectos, hermanos. ¿Saben cuáles son nuestros grandes proyectos? que un día seamos como Cristo Jesús. Sí. Pero es de que a nosotros hoy en día nos debe de doler cuando se manifiestan las cosas malas. Cuando en su vida, no va a ser como lo que me dijo un día un hermano. Quiso demostrarle al otro, a alguien del mundo que sabía más manejar que él y que tenía más habilidad para manejar que él, viene y dice, así se demuestra a estos que uno también puede, dijo. No, hombre, no es así. ¿Demostrar qué? Ya. Hombre, no tenemos nada que demostrar al mundo o a los demás, a los que no buscan de Dios, sino que nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra visión es otro totalmente. Totalmente. Así tiene que ser. Entonces, dice aquí, sin embargo, el reto para todos, según la palabra, es este. Leamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oigan esto. ¿Saben ustedes? A la unidad de la fe. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Cómo me gusta el ejemplo del Señor Jesús un día. Dice que después de que él predicó, terminó, atendió a la gente, todavía se fue a orar, y se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo. Los discípulos se habían adelantado. Y ya no había más barcas para poder trasladarse al otro lado del Jordán, ya no había. Entonces, ¿saben qué era lo más fácil? Lo más fácil era, mejor voy a buscarme cómo quedarme aquí. Y mañana me voy para allá. No. Se dio cuenta de la necesidad y había enseñanzas. Hizo en ese momento uso de su fe. Bueno. Rompió con la ley de la gravedad. Empezó a caminar sobre el agua. Va que son metas para nosotros, porque muchas veces, hermano, uno dice, está lloviendo y tengo un poquito de tos, mejor hoy me quedo en casa. ¿Va que si nos pasa? Sí. Miren, hermanos, a las primeras cualquier cosa, así nos, como que nos quedamos. ¿Saben por qué es? Falta de ese impulso, de esa fe que debemos de proyectarnos. Cristo Jesús nos mostró eso. Dice él, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que las luchas que el Señor tuvo, los ataques, las guerras que el Señor tuvo, Él las resolvió con la palabra? Con la palabra enfrentó todas esas adversidades. Esas grandes, tremendas luchas que el Señor sufrió, con la palabra se defendió. Y nosotros a veces ni sabemos qué hacer. A veces nos pasa, hermanos, como lo que me pasó un día, les voy a contar que me pasó un día. Venía de un centro de estudio bíblico y fíjense lo que me pasó. Había un hierro ahí en la orilla y pasé y rompí la llanta. Se rompió la llanta y se desinfló. Vine, puse mis intermitentes y me orié. Un muchacho que venía conmigo, que era mi colaborador, fue a sentarse en la banqueta. Y se fue a sentarse ahí. ¡Mamá, fíjate que pinchamos llanta! Llamó a su mamá que habíamos pinchado llanta. Y al ratito empezó a llamar a otro. ¡Fíjate, tío, que pinchamos llanta y ya estamos aquí tirados! Mientras vine yo y fui a sacar la llanta, saqué la llave del yuyo, empecé a... No sabía qué hacer el pobre muchacho. En lugar de llegar conmigo, hermano, yo le saco el tríquet o le ayudo aquí. Muchas veces, hermanos, eso nos pasa. No sabemos qué hacer cuando llegan las adversidades. ¿Saben por qué? Nos falta conocimiento. Nos falta la palabra. Bueno, pero aquí sigue esto tan bonito, pero yo quiero decirles, aquí dejo en esta noche. La talla, la ruta y la estrategia están bien definidas. Eso es lo que más chispa. Eso es lo que necesitamos. Más interés. Más amor por las cosas de Dios. Porque el Señor nos llama a que debemos de seguir el ejemplo de Él. Llegar a esa medida. Amén. A seguir luchando, hermanos. Gracias por venir a escuchar la palabra, a tener el momento de nuestra enseñanza esta noche. Yo creo que más de algo llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón, y a seguir luchando. Porque al final de cuentas la lucha se sostiene afuera. Cuando nos surge un montón de cosas que tenemos que saber qué hacer. ¿Por qué? Porque si hay ejemplo, hay muestra, hay lecciones para nuestra vida y está los parámetros bien definidos. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios gobierne sus vidas y que Dios los siga guardando en nuestro anhelo y a seguir luchando. Que Dios les bendiga, hermanos, y qué gusto poder saludarles. Que la paz de Dios esté con ustedes y muy buenas noches.